El tema de esta noche es un apóstol. Realmente debería haber dicho el apóstol, pero lo dejamos pasar. En la epístola a los hebreos tenemos esta declaración, y aquí hebreos es completamente anónimo, nadie sabe quién lo escribió. Los eruditos han especulado y pensado que fue Pablo, y sin embargo, Pablo es tan anónimo como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toda la Biblia es anónima. Pero en la epístola a los hebreos, capítulo 3, dijo, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, 3:1. En esta epístola la palabra apóstol se aplica solo a Jesús, como si no hubiera otros apóstoles. ¿Puedo decirles que tiene razón, quienquiera que lo haya escrito, tiene razón? La palabra apóstol significa a alguien que es enviado, no como un simple enviado sino como alguien que está autorizado a hablar en nombre de aquel que lo ha enviado. Entonces, a lo largo del Evangelio de Juan se lee, el que me ve, ve al que me envió. Aquí encontramos al apóstol. Sin explicar por qué, decimos simplemente Pablo, como si fuera una persona. Pablo es un estado tanto como Abraham lo es. Bueno, decimos Pablo, y lo establece como cualificación indispensable para el apostolado, es decir, haber visto a Cristo resucitado. Él dijo, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? No he visto a Jesús nuestro Señor. 1 Corintios 9:1. Ese es el requisito indispensable para el apostolado, haber visto a Cristo resucitado. Entonces leemos en el capítulo 52 de Isaías, cuán hermosos son los montes, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, porque habla con autoridad. Estuvo en presencia del Cristo resucitado, y fue abrazado e incorporado al cuerpo del Cristo resucitado, que es Jehová, y enviado a contar la historia del Cristo resucitado, llamado el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Cristo resucitado. Aquí esta es la perspectiva desde la cual se entiende toda la vida. Que te conviertas en un rey, un gigante financiero, una persona brillante, un gran científico. Estas cosas no significan nada comparadas con estar en la presencia del Cristo resucitado y que Él te abrace y te incorpore. Y aunque vengáis a la tierra vestidos con un manto de carne, nadie os ve, pero nadie. No hay ojo humano que pueda ver lo que realmente eres. Porque una vez incorporados a su cuerpo, nadie nos separe. El que está unido al Señor nadie puede separarlo. Somos llamados, uno por uno, a ser incorporados a este cuerpo glorioso, y nuestros cuerpos humildes son transformados para ser de una sola forma con ese cuerpo maravilloso y glorioso, Marcos 10:9, Mat 19:6, Phil 3:21. Se puede hablar de ello y decir todo tipo de cosas, pero ¿quién puede verlo? Así que aquí el apóstol es simplemente un solo hombre, y por eso en hebreo solo se le da a Jesús. Es tan difícil para el hombre creer que todos caben en un solo hombre, que estamos reunidos uno a uno para incorporarnos en un solo hombre, y que un hombre es Cristo el Señor, y un solo hombre, Jesús. Esto es algo extraño y peculiar, pero les digo lo que sé por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. Les cuento exactamente lo que me pasó. 30 años antes del nacimiento, era 1929, y nos dicen, dos estaban en el campo y uno se lleva, uno se queda. Dos mujeres en el molino y una es llevada y la otra queda, Mat 24:40. No vuelvas a preguntar por qué. Nadie conoce el secreto del amor electivo de Dios. Todos serán llamados, pero el orden en que sean llamados sigue siendo su secreto. Nadie sabe por qué nos llaman como nos llaman, en el orden en que nos llaman. Y así fue, en el verano de 1929, fui llamado, llevado en espíritu a la presencia de Cristo resucitado, respondiendo una pregunta muy simple, porque la respuesta estaba ante ti, no podías fallar, y habiendo respondido su simple pregunta, me abrazó. Cuando me abrazó nos fusionamos. Ya no era este cuerpo, yo soy este cuerpo, esta forma humana divina, el cuerpo del amor. No puedo separarme de él. No hay poder en el mundo. Yo no lo limitaría a la tierra, no hay poder en la eternidad que pueda separarme del cuerpo de Cristo, porque he sido incorporado a este cuerpo. Luego me envió a este mundo con las palabras, es hora de actuar. Pasaron 30 años y luego todo el drama empezó a desarrollarse dentro de mí. Así se nos dice al final del capítulo 3 de Lucas, Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía como 30 años, después del bautismo con el Espíritu Santo. Porque se os dice, yo bautizo con agua, pero vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo. Este es sobre quien descenderá la paloma, es decir, descenderá el Espíritu Santo. Y vi al Espíritu descender sobre él como paloma, y permaneció sobre él. Él os bautizará en Espíritu Santo. En otras palabras, Él os bautizará consigo mismo. Así como eres bautizado en agua, pero sales del agua, no eres parte de ella. Pero cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, en realidad eres absorbido en el cuerpo de Cristo resucitado. No sales de ahí. Así el que me ve, ve al que me envió. Pero no me ves, ves la máscara que llevo. Así que ese momento continuó, pero todavía no había nacido de arriba. Sin embargo, fui bautizado en él. Y así pasan 30 años entre el bautismo del Espíritu Santo y el comienzo. Se necesitan 3 años y medio para que se desarrolle el drama. Comienza con la resurrección. Por eso se nos dice, yo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que me levantó de los muertos. Ese es el primer libro. No cronológicamente hablando, pero a juicio general, todos los eruditos están de acuerdo en que este es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, es la carta de Pablo a los Gálatas. Él comienza así, Pablo, apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, 1:1. Así Él resucita a cada uno de nosotros, porque Jesucristo está en el hombre. Si Él no estuviera en nosotros, no podríamos respirar, no tendrías vida, porque en Él está la vida. ¿Estás vivo? Bueno, entonces no podrías estar vivo si Él no estuviera en ti. Entonces Él te eleva a la presencia del Cristo resucitado y realmente se abraza a sí mismo, porque no hay nada más que Jesucristo enterrado en todas estas vestiduras de carne. Ahora aquí la semana pasada recibí una carta encantadora. Ella no está aquí esta noche, pero puedes decírselo. No, ella está aquí, perdóneme. Ella tuvo esta experiencia. Todo esto es un sueño, pero recuerde, Dios le habla al hombre a través del sueño. Ella está en su casa, la casa está iluminada y alguien anuncia, ven. Y ella se pregunta, ¿por qué debería venir? Y le dio una vaga explicación de por qué debería venir. Entonces salió a la calle y toda la calle estaba a oscuras, no se veía ni una luz, todas las casas estaban a oscuras. No hay alumbrado público. Entonces ella va a la intersección. Todas las casas ahora empiezan a estar vacías de gente y todos parecen marionetas. Sus ojos estaban cerrados y ella podía ver detrás y aquí estaba el vacío detrás de los ojos cerrados. Era una noche fría, no tenía sombrero ni abrigo y se sentía cómodamente abrigada. Salieron completamente abrigados, gorros, bufandas, abrigos, todo, y todo de gris, y ellos mismos parecían grises. Parecían marionetas. Y así en el cruce donde ella permanecía todos comenzaron a subir lo que ella llamaba una colina, realmente una calle empinada, según lo que describió en su carta. En la cima de la colina, comenzó a separarse de ellos y sintió lástima por ellos, aquellas extrañas y peculiares personas que parecían muertas. En lo alto estaba un hombre que recordaba en un sueño anterior. Había una luz sobre su cabeza y hablaba con tremenda autoridad. Tenía una cabellera que se parecía a la melena de un león, solo que la parte superior estaba recortada, muy corta en la parte superior. Pero estaba cortado en algo parecido a la melena de un león. Les dijo a todas estas personas, diré el nombre de cada persona 3 veces. Si no pueden responder cuando les pregunte su nombre, deben permanecer con el grupo. Bueno, parecía el colmo del disparate. Entonces llamó el nombre de cada uno y nadie pudo responder. Estaban desconcertados. Y ella hizo todo lo posible para decírselo, no podía expresarlo e hizo lo mejor que pudo. Ella dijo, es tan simple, solo dos pequeñas palabras. Pero de ninguna manera podía transmitirles lo que debían decir, no podía y sabía que no podía. Pero sentía mucha pena por todos estos títeres. No podían dar voz a su nombre, y lo llamó tres veces a cada uno. Y luego, cuando la escena se desvaneció, sintiendo lástima por todo el grupo, subió la calle hasta la primera casa, y entró, y allí estaba una recepcionista, estaba ocupada en algo. Y ella estaba terriblemente preocupada por estas personas y se preguntaba, ¿dónde están? La recepcionista, de la manera más fría e indiferente, dijo, oh, están durmiendo en esa casa de la calle. Ella preguntó, si están dormidos, ¿por qué los llamaste? ¿Por qué fueron llamados? Y la recepcionista dijo, no es su casa, ellos solo están en ella, pero no es su casa, una completa y fría indiferencia ante esto. Sabía que estaban profundamente dormidos en ese lugar y que no podía hacer nada al respecto. Entonces ella salió de esta casa, regresó a su propia casa, y aquí estaba la luz encendida en su casa. Era la única casa iluminada en toda la calle, y no una farola. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Es tan difícil decir al hombre en quien aún no está encendida la luz, pero todos aquí, Cristo está durmiendo en nosotros, todos. Entonces no eres exactamente el títere que ella vio. Bueno, así es la vida. Pero aquí en cada uno está despertando, 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 a punto de despertar donde la luz está encendida. Uno saldrá y verá el mundo entero a su alrededor y estará muerto. Es extraño decirlo, pero realmente lo es. La eternidad existe y todas las cosas en la eternidad independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. No hay razón en el mundo por la cual esta cosa aquí debería despertarse como Dios, ninguna. Solo un acto de misericordia podría lograrlo. Y para hacerlo, Dios se enterró dentro de mí y tomó sobre sí esta forma, la forma de esclavo. Él durmió y compartió conmigo mientras me hacía vivir sueños horribles, pesadillas, horrores, las guerras, los conflictos del mundo. Entonces un día se despierta y me llama a su estado resucitado, me abraza y me envía de regreso a vivir 30 años después el drama predicho en el Evangelio, la resurrección, el nacimiento, el descubrimiento de la paternidad de Dios a través de su Hijo llamándome Padre, luego el rasgado del velo del templo, que es mi cuerpo, y elevándome a Sión, y luego el descenso de la paloma sobre mí. Pero mientras tanto, me rodea con todo tipo de señales y prodigios, todo tipo de visiones celestiales, visiones maravillosas y todo lo relacionado con las Escrituras. No necesariamente son parte de estos cuatro grandes se destacan de todos ellos, pero hay otros no registrados en las Escrituras que vendrán a ti y los experimentarás. Entonces, cuando eres enviado, eres a los ojos del mundo, si lo aceptan, un apóstol. Y, sin embargo, solo existe el apóstol. Dios solo se envía a sí mismo, no puede enviar a otro. Después de que eres incorporado a su cuerpo y enviado, ¿cómo podría él enviar a otro si no puedes separarte de ese cuerpo de amor? No puedes separarte del cuerpo de Cristo resucitado después de haber sido llamado, abrazado e incorporado al cuerpo de Cristo. Entonces, cuán hermosos son sobre la montaña los pies del que trae buenas nuevas, publica la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces puedo decirle a Sión, a todo el vasto mundo, tu Dios reina, resucita, resucita y nos está reuniendo a todos, uno por uno, en su cuerpo. Entonces, al final, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Así que al final, solo hay un Dios, un nombre, un Rey, todos reunidos, y tú eres Él. No una cosita en el nivel inferior, sino una. No hay nadie marginado, sino que estamos reunidos. El secreto sigue siendo el secreto de Cristo resucitado. Cuando esta pequeña prenda sea quitada por última vez, que es la próxima vez que me la quite, conoceré el secreto de la llamada, porque entonces soy uno, no velado, sino descubierto, con Cristo resucitado. Pero ese secreto sigue siendo su secreto. Nadie aquí mientras permanezca velado aunque haya sido llamado e incorporado, no conoce el secreto del orden en que somos llamados. Así que no puedo decirle a nadie que te llamarán a ti o que eres el próximo. Solo puedo decírtelo por tus visiones y tus experiencias. Ahora, otro amigo mío que está aquí esta noche, dijo que hace muchos, muchos años, hace aproximadamente 10 años, estaba conduciendo un automóvil y de repente no había nada más que luz. Él dijo, no puedo decir que había luz y yo, no, solo luz, y el infinito cayendo en pequeños, pequeños tipos de luz, toda luz cayendo. Lo que vi caer, la otra noche, cuando hablabas de la serpiente, de estas serpientes con cabeza de diamante y arrastrando las pequeñas vértebras, no vi eso. Para mí, la cabeza era un grano y luego una cola como un renacuajo. Pero todo era luz, nada más que luz. Escuché y supe dentro de mí, todo es uno. Entonces me di cuenta de que, después de todo, estoy conduciendo un coche, y va a haber una zanja, ¿y cómo voy a desviarme? Por algún acto reflejo simplemente detuve el auto y la luz se apagó. A medida que pasaban los autos, las personas miraban enojadas cuando pasaban a mi lado. Entonces les dije, ya sea que lo haya gritado audiblemente o no, les dije, todo está bien, y supe que todo estaba bien, a pesar de sus miradas enojadas mientras me miraban. Por algún acto reflejo lo detuve el auto. Pero todo era luz. ¿Puedo decirle que está aquí esta noche? Puedes hacerlo ahora, pero es mejor durante el día. Puedo hacerlo en cualquier momento, de día o de noche. Pero mañana ve a la ventana y no mires al edificio de enfrente, no mires al cielo, solo mira al espacio. No un objeto en el espacio sino algo en el espacio y verás caer el infinito, estos pequeños, como los llamaste, renacuajos. Parecen renacuajos hasta que arrestas a uno. Puedes arrestarlo. Detienes a uno y verás exactamente lo que te he dicho. Una cabeza de diamante detrás de una vértebra perfecta. Puedes retenerlo todo el tiempo que quieras. Y dices que no eran líquidos. No, no son líquidos pero se mueven o parecen moverse en un fluido. Parecen estar en un fluido, como pececitos en un recipiente, y se ve su movimiento. Se mueven de la misma manera. ¿Dices renacuajo? Es como un renacuajo moviéndose. Pero puedes arrestar a uno o puedes arrestar a una docena. Así que elige uno, síguelo rápidamente. Como hace un dardo peculiar, crees que no puedes seguirlo, pero puedes. Él va en todas direcciones. Bueno, elige uno y abrázalo. Dejen en paz a los demás millones. Hay millones. No puedes contarlos. Toma uno y síguelo. Parece perderse de vista por un momento, no lo dejes ir. Manténlo en tu mente. Él se detendrá, cuando lo arresten, se detendrá y verán exactamente lo que les digo, una pequeña cabeza de diamante, un diamante brillante, y en realidad está arrastrando una vértebra. Entonces te digo, dijiste que estabas parcialmente iluminado, sientes que lo estabas, te digo que lo estabas. Eso me pasó a mí y salió a la luz allá por el año 1926 en la ciudad de Larchmont en Nueva York. Me jubilé temprano. Eran los días de la prohibición. No bebía en esos días. Me acostaba bastante temprano. Estaba leyendo un libro, La vida de Buda, y mientras leía La vida de Buda debí quedarme dormido y el libro cayó sobre mi pecho. Algo que rara vez hago es leer en la cama. Cuando me acuesto, lo hago con el propósito de dormir. Pero esta noche me dijo mi anfitrión, que era el director del club, que no le parecía prudente que yo, su invitado, me uniera a los socios y a los hijos de los socios del club, que no les gustó porque después de todo él era empleado del club, y yo era su invitado, y no debía mezclarme con los miembros del club. Y así no bajé. Me quedé arriba en mi habitación, tomé este libro y lo estaba leyendo. En 1926 yo tenía 21 años. Tenía la luz de la cama encendida y todo cayó sobre mi pecho, porque cuando desperté a la mañana siguiente eran las 9. Estuve en trance desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. No me había movido. Normalmente, cuando duermo, me giro de lado a lado, como hacemos todos durante la noche. Pero esta noche, 12 horas más tarde, la cama estaba completamente, diría yo, sin arrugas. No me había movido. Estaba leyendo, en un momento cayó sobre mi pecho, y al caer allí entré en trance. En este trance no había nada más que luz, luz infinita, ni estrellas, ni luna, nada más que luz, y yo soy luz. Soy todo lo que hay en el universo entero y soy luz. Entonces, cuando lees en Juan, yo soy la luz del mundo, 8:12, eso no se invoca mediante el razonamiento, no es el resultado de alguna contemplación filosófica, es revelación. Sucedió. Entonces puedo decirle, en ese momento estabas iluminado, conduciendo hacia abajo, y de repente todo es luz. Y cuando les dijiste a los transeúntes, todo está bien, todo es luz, y todo es uno, tienes razón. Todo es uno. Así que no te preocupes, realmente lo viste. Ahora me pidió, por favor, dijo, solía ser llamado uno de los hombres más responsables imaginables. Fui criado para hacer cosas y defenderme, y hacer y ser responsable. Creo que soy un hacedor y soy responsable, pero recientemente creo que me he vuelto un poco irresponsable, porque todos los valores con los que fui criado se han derrumbado. Dijiste en uno de tus libros que cuando todas las cosas que tenías tan preciosas y tan queridas se derrumban a tu alrededor, entonces tú los guió a las Escrituras. Lo cual puedes encontrarlo, el capítulo 13, creo que es el 13 de Marcos, que muestra que todo se desmoronó a tu alrededor. Y él dijo, aquí me siento irresponsable, porque hoy no creo que tenga que hacer nada para lograr mi objetivo. Ahora bien, eso no es algo para lo que me criaron. Tenía que trabajar, tenía que hacer, realmente tenía que hacer cosas. Ahora aquí, de repente, habiendo probado esta ley, siento que no tengo que hacer como me criaron para hacer. No siento que tengo que trabajar como me criaron para trabajar. Siento que realmente puedo hacer que estas cosas sucedan, y es el sentimiento más limpiador, muy libre, me dice en esta carta. Por favor, explica alguna noche cuando te convenga, cuál es el deber del hombre, cuál es su responsabilidad, y es esto algo más de lo que has dicho en el pasado, que cada vez que usas tu imaginación amorosamente en favor de otro estás mediando Dios al hombre, y eso es lo que debemos hacer. Y por favor, si es otra cosa que eso, explícalo, y si no lo hay, pues entonces déjalo. ¿Puedo decirle que conoce la ley? Le estoy hablando a él, les estoy hablando a todos ustedes. ¿Qué debo hacer para estar haciendo la voluntad de Dios? Se hace esa pregunta y la respuesta es, cree en el que él ha enviado. Cree en él. ¿Creer en Neville? No, cree en aquel a quien él ha enviado. Lo lees en el Evangelio. ¿Qué leo en el Evangelio? Todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. Eso es hacer la voluntad de Dios si lo crees y lo aplicas. ¿Quieres decir que no hago nada? Bueno, inténtalo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Si hoy alguien obtiene una fortuna y surge de la nada, ninguna persona que conozca el origen de la fortuna porque la tuvo dice, oh, ¿sabes a quién vimos hoy? Una persona muy rica, y fulano de tal. Así que van por el mundo mirando a todas estas personas que tienen cosas y no rastrean dónde las obtuvieron. Nuestro actual gobernador de es Arkansas. Winthrop Rockefeller, y alguien dijo en la campaña contra el que nació rico y que no entiende a los pobres, no sabe nada sobre los pobres. Él dijo en refutación, no he tenido nada que ver con ninguno de ellos. Nací rico. No sabía nada al respecto. Nunca he conocido la pobreza. No he tenido nada que ver con eso tampoco. Entonces, ¿vas a condenarme porque nací rico y porque nunca he conocido realmente la pobreza? Entonces lo eligieron para el cargo de gobernador. Nunca lo supo, por eso nace rico. Pero permítanme decirles que eso palidece hasta ser insignificante en comparación con lo que heredan, el poder creativo de Dios. Ni 1,000 millones de dólares ni la ciudad de Los Ángeles, eso no es nada. O la tierra misma, eso no es nada. Heredas el poder creativo y la sabiduría de Dios. Esa es tu herencia. Pues ahora, Dios me habla objetivamente a través de su palabra escrita. Y nadie conoce a los autores, de verdad, es todo Dios. Cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Debo ahora continuar con el antiguo entrenamiento, diciendo que tengo que hacer algo y trabajar por ello. ¿El dinero que tengo hoy, realmente trabajé para conseguirlo? Yo gano lo poco que gano y apenas son gastos comparados con mis gastos. Todas las noches que vengo aquí que llueve y vienen pocas personas, el club no me dice, sabes, anoche vinieron pocas personas, entonces te vamos a dar un reembolso. Pago el alquiler por adelantado y, debo decirle, es un alquiler considerable. Todo se paga por adelantado. Lo apagué. El LA Times cuando me envían la factura me dan un anuncio, pero me envían una factura y debo pagarla. Envío avisos, 1,500 avisos. Voy a correos y compro los sobres y los sellos. Todo eso está pagado vengas o no. Pero el dinero que tengo, debo decirles, no hice nada para ganarlo, no moví un dedo. Mi padre me lo dio y crece como una hermosa y maravillosa fortuna. Mi única satisfacción es que tengo una pequeña familia a la que mañana se lo daría de buen grado. Si voy esta noche voy aliviado de que no tienen ninguna presión, ninguna. Es adecuado, más que adecuado, para atender todas las necesidades terrenales que el dinero puede satisfacer. El dinero no puede abastecerlo todo en este mundo. No se puede comprar la amistad, no se puede comprar la comprensión. No puede comprar todas las cosas reales de este mundo, no puede comprarlas en absoluto. ¿Cómo puede comprar arte? ¿Cómo puede comprar todas las cosas bellas del mundo? Si todos los Rockefeller del mundo se reunieran y los pusieran en los fuertes, y los pusieran en todas las riquezas del mundo, y los pusieran en un cuadro compuesto, y ustedes estuvieran aquí, juntos no podrían comprar lo que yo he recibido estando en la presencia del Cristo resucitado. ¿Qué dinero necesitarías en este mundo para comprar el abrazo de Cristo y ser incorporado a su cuerpo, por los siglos de los siglos, para nunca más separarte de él? ¿Existe alguna riqueza en este mundo que realmente pueda acercarse? No puedes comprar eso. Como ves, hay tantas cosas que el dinero no puede comprar. Ahora bien, a ellos no les interesaría lo que les estoy diciendo esta noche. Estarían muy alejados de lo que les digo acerca de esta noche, el reino real. Y sin embargo, en el reino terrenal no levanté un dedo para conseguirlo. Lo tuve. No trabajé ni una hora más en mi vida para vivir y vivir con gracia, en cualquier casa que quisiera, en cualquier parte del área de Sterling, con una dotación completa de sirvientes. Puedo permitírmelo y de ninguna manera reducir mi forma de vida, de hecho, aumentarla. Pero no lo toco. Vivo normalmente en este mundo desde aquí. Entonces le digo a este señor, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es la responsabilidad de uno? Creed en aquel a quien él ha enviado, ese es vuestro deber. Salir de una manera grandiosa y atreverse a asumir que eres el hombre que quieres ser, simplemente déjalo suceder. Simplemente deja que suceda. Sucederá si te atreves a vivir asumiendo que las cosas son como deseas que sean. Así que ese es mi consejo para todos. Si parece una locura, puedo decirle que no lo es. El más grande, o uno de los grandes visionarios del mundo, William Blake, también lo creían loco. No estaba loco. El otro día estaba leyendo uno suyo, un comentito sobre él, y pensaron que el hombre estaba loco por sus fotos. Tengo una hermosa colección de sus fotografías en casa, así que estaba revisando estas fotografías que llamaban las dementes y, oh, si supieran lo ciertas que son. El otro día les dije que todos estamos arraigados en el infierno, la región del miedo, y aspiramos al cielo, el reino de la esperanza, y cuando estos dos se sincronizan, el resultado es la visión. Bueno, Black en sus puertas del paraíso, la placa 13, aquí obviamente hay alguien que está muerto. No ves la cara. Ves los pies y ves lo que, sin duda, es el cuerpo sobre la cama y hay dos figuras en la cabecera, ocultando el rostro, no puedes ver el rostro. Uno es miedo y el otro está lleno de esperanza en los dos lados al lado de la cabeza. Luego al pie de la cama pero levantándose está el anciano de los días. Él lo llama miedo y esperanza es igual a visión. Pero en las palabras que usa para describir este plato en particular, usa solo dos pequeñas líneas de 12 palabras, pero cuando una vez vi al hombre inmortal que no puede morir. El mismo hombre surge de eso, entonces escondió el rostro, porque pensarás que tu padre murió, tu madre murió, tu hijo murió, vas a ver esa imagen. No, vas a ver a Cristo resucitar, solo está Cristo. No hay nada más que Jesucristo y Jesucristo es Dios. ¿Entonces crees que vas a encontrar algo pequeño que emerge como él? No. Entonces oculta el rostro de la pequeña prenda muerta. ¿Pero quién es el indicado? Él se acerca más que cualquier cosa que haya visto, porque cuando estuve en la presencia del Cristo resucitado, no es así, es más glorioso. Porque no puedes pintarlo ni dibujarlo, pero él se acerca mucho. Pero no es así. Y aquí levantándose de esta vestidura muerta está el anciano de los días. Cuando alguien muere, ¿quién resucita? El anciano de los días. Fue Dios quien se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios, y su nombre es Yo Soy. Entonces dices, bueno, Yo Soy y dejas caer todas las otras pequeñas prendas porque Yo Soy está surgiendo. Nada muere, pero nada muere en la eternidad. Pero hay que despertarlo. Está profundamente dormido en todos y se despierta uno tras otro, en este, en aquel, en el otro, y despierta en todos. Así que el apóstol es aquel que ha sido abrazado por él, incorporado a su cuerpo y enviado. Ser llamado implica ser enviado. Y os llaman uno por uno. No tenía la menor idea en 1929, sin escuela, desconocido, sin educación, y durmiendo en esa pequeña habitación, sin saber de dónde saldría el alquiler de la próxima semana, sin saber nada, y que me llamaran. Llamado de la nada y hay miles de millones en el mundo y soy llamado. De modo que nadie conoce el verdadero secreto de su amor electivo, sino que sigue siendo su secreto. Lea el capítulo 15 de Corintios, el orden que nadie conoce. Pero somos llamados en nuestro propio orden. Así que agradezco al caballero su maravillosa carta, y la señora para ella, un sueño maravilloso, es un sueño verdadero, y la experiencia es verdadera. No puedo decirles cuál es mi emoción al recibir sus cartas, porque todas, realmente, están saliendo a la superficie del Dios que despierta. No puedo concebir a nadie que venga aquí y venga a lo largo de los meses que no esté a punto de despertar. No fui enviado por ningún hombre, no fui enviado por ninguna organización. Cuando lees en los periódicos que estas personas se llaman a sí mismas apóstoles, un apóstol, como alguien dijo en un tal, yo no diría el nombre de la iglesia, es una iglesia grande, casi 3 millones de miembros, y sus 12 son nombrados por hombres. Si quieres llegar a ser presidente de ese gran grupo, todo lo que tienes que hacer es vivir lo suficiente para sobrevivir a los demás. A eso lo llaman apóstoles. Y en realidad afirman que nadie más que ese pequeño grupo de menos de 3 millones son elegibles para el reino y que todos los conversos pertenecen simplemente a estratos mucho más bajos. ¡Qué tontería! Y aquí aspiran al cargo secular más alto de nuestro mundo, lo más extraño y peculiar. Pero qué visiones tan peculiares parecen tener, tan diferentes al Evangelio. ¿Puedo decirle que cuando sea enviado lo sabrá? Él vendrá con un propósito, un apóstol es enviado para dar testimonio de la palabra de Dios. Solo puede dar testimonio si experimenta la palabra de Dios. Entonces es enviado y queda desconcertado. Como se le dice en las Escrituras, Pablo estaba desconcertado porque se consideraba tan indigno, persiguió. Entonces él y todos en el mundo se vuelven locos, no creen en él y luego dan la vuelta por completo. Eres ateo, eres agnóstico, lo eres todo y finalmente eres llamado. Entonces, todo lo que trataste de borrar, ahora lo protegerás con tu vida, y sacrificarás voluntariamente tu vida no solo para proteger lo que antes habrías destruido, sino también para promoverlo. Toda su vida estuvo dedicada a la promoción de la misma fe que habría destruido. Habiendo pasado por todos los estados del mundo, llegas a ese punto, de repente eres llamado. Así que no condenen a nadie que esta noche pueda pensar que es agnóstico o ateo o que es esto, olvídenlo. Es posible que los llamen mañana. Después de que te llamen, ¿qué puedes hacer? Estás desconcertado. Nunca creíste que el Cristo resucitado fuera un hecho, que Cristo es Dios y Dios es hombre. Estás en la presencia del Cristo resucitado y su hombre. No es una fuerza impersonal, es el hombre y no es más que amor. Él te abraza y luego te envía. Y sabéis que no podéis en la eternidad separaros de ese cuerpo de Cristo resucitado, es tu cuerpo ahora. En ese momento del abrazo, tu humilde cuerpo fue cambiado para ser una sola forma con su cuerpo glorioso. Ningún ojo mortal puede verlo, por lo que el anhelo es siempre, como dijo Pablo, anhelo partir y estar con Cristo, esa forma maravillosa a la que él fue incorporado, pero por amor a ustedes, dijo, la necesidad es mucho mayor si permanezco en el cuerpo. Y cuando permaneces en el cuerpo, solo hablas del Cristo resucitado y del Evangelio. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. El viernes. Creo que nos quedan 4 antes de cerrar el 16 de diciembre. Estaremos cerrados hasta el 13 de febrero, y luego pasamos hasta finales, o la última semana, diría, de abril, y luego nos vamos hasta septiembre. Así que nos quedan 4 conferencias. El viernes es el siguiente, luego tenemos 2 la semana siguiente y luego 1 la última semana. Así que espero poder enviar tarjetas cuando regrese durante las vacaciones de Navidad, pero recuerda la fecha si vas a venir entre ahora y el cierre. Reabriremos el 13 de febrero, cerraremos aquí el 16 de diciembre. Buenas noches. Gracias. Si este archivo gratuito de las conferencias de Naval Gutter le ha ayudado en su viaje, considere ayudar a mantenerlo vivo para otros.